Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta, así que hoy usted puede llamar y participar haciendo su pregunta. Nuestras líneas telefónicas las recordamos para aquellos amigos que están en otros países y que nos sintonizan, pueden comunicarse directamente al 787-303-0101. Y para los amigos que están en los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. También usted puede escribirnos su consulta a través de nuestra página web en el chat www.radiosol.org o puede buscarnos en el Facebook Live a través de Radio Sol 98.3 FM. Recuerde darnos like y compartir con su lista de contactos para que otros también puedan sintonizar Clínica Abierta. Y estamos muy felices, amigos, de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito y hoy donde brindamos esa oportunidad para que ustedes se conviertan en el protagonista y puedan hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Nos acompaña en el día de hoy la doctora Esther García, a quien damos la bienvenida. Saludos, doctora.
Saludos, Lorraine, y me da mucho gusto estar compartiendo contigo, con todo el personal de Clínica Abierta, también con nuestros apreciados amigos que nos escuchan a través de las ondas de la radio. Pero no podemos olvidar a aquellos que están a través de las plataformas digitales que también comparten con nosotros, a los cuales saludamos en este momento. Les enviamos un abrazo y gracias porque están con nosotros como una gran familia.
Así es. Aprovechamos para saludar también a todos los amigos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3, a los amigos que nos ven a través de Lumbrera TV, aquellos que nos siguen a través del Facebook Live de Radio Sol 98.3 y también a través del canal La Verdad Presente en Trinidad, Nicaragua. Así que sean todos muy bienvenidos. En especial también nuestro saludo hoy va para los amigos de Costa Rica. Ya nos escuchan a través de Radio Lira. Así que vamos en este momento a compartirles el pensamiento saludable para hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
El pensamiento de hoy nos habla acerca de la fuente de curación. La enfermedad, el padecimiento y la muerte son obra de un poder enemigo. Satanás el destructor, Dios el restaurador. Las palabras dirigidas a Israel se aplican hoy a los que recuperan la salud del cuerpo o del alma. Yo soy Jehová, tu sanador. No son pocas las veces en que cuando acaece la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, las personas expresan: bueno, esta es mi cruz, dando a entender que es Dios el que les ha enviado ese sufrimiento. O si no, pues estoy así como Dios quiere. Pero acabamos de escuchar que Satanás es el destructor y Dios el restaurador. Yo soy Jehová, tu sanador, nos dice el Señor. Saben que el poder curativo de Dios permea toda la naturaleza, así también como en nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nosotros nos infligimos alguna herida por algún accidente, inmediatamente se ponen en acción todos esos elementos curativos, los cuales Dios dirige y ha puesto en nuestro cuerpo para que ocurra esa cicatrización, para que todos esos elementos de la sangre, de coagulación, de tirillas de fibrina, de fibrinógeno, de plaquetas, reparen esa lesión. También, por ejemplo, si nos fracturamos un hueso, se activan esos osteocitos para producir muchos osteoblastos y se forma el callo óseo, pero es Dios el que permite y activa todo ese proceso de curación. Pero ¿qué ocurre si nosotros nos alejamos de que nos alcance ese poder curativo de Dios? No vamos a permitir que ocurra ese poder curativo accionando y reparando. Si nosotros, por ejemplo, no guardamos las leyes que Dios ha escrito en cada nervio, en cada músculo en nuestro ser, ese poder curativo del Señor no va a poder intervenir para reparar efectivamente y completamente nuestras enfermedades. Recordemos, el poder es de Dios. La curación es de Jehová, nuestro sanador.
Gracias a la doctora por compartir con nosotros el pensamiento saludable y estamos listos, amigos, para comenzar a contestar sus preguntas. Ya tenemos en línea telefónica a José. Él se comunica desde Texas, en los Estados Unidos. Adelante, José.
Sí, buenos días.
Buen día.
Mi pregunta era para el doctor, porque ¿qué serían las causas de que se me duerme la palma de la mano del brazo izquierdo y a veces me dura una semana, dos semanas y luego ya se me pasa? Y eso sería la pregunta.
Muchas gracias por su pregunta. Cuando ocurren este tipo de síntomas de adormecimiento, a veces se pueden acompañar de calambre, a veces puede también presentarse un tipo de hormigueo o de insensibilidad. Esto es que nos está hablando de una implicación o compromiso nervioso. Es común que debido a nuestro tipo de trabajo, donde nosotros estemos realizando muchos movimientos con nuestras manos y particularmente ejercemos movimientos de rotación o de fuerza o de movimientos mecánicos consecutivos, podemos entonces contribuir a que se inflamen un anillo de fibroso por el cual atraviesa al nivel de nuestra muñeca el nervio mediano. Y entonces al comprimirse ese nervio mediano puede comprometer esa circulación nerviosa provocando este tipo de síntomas neurológicos. Haga una prueba para saber si realmente hay una compresión de este nervio. Usted prepárese para realizar unos ejercicios en su mano y en su muñeca. ¿De qué manera? Va entonces a hacer un movimiento de cerrar su mano con un puño, como un puño, y estirarla y abrirla. Ese es el ejercicio estrella, donde usted cierra fuertemente su mano completamente como un puño y la abre lo más que pueda, separar sus dedos. Vuelve y repite este ejercicio 12 veces para que ocurra esa descompresión. También usted lo que puede hacer es ubicar el codo de esa mano afectada sobre una superficie plana, sobre una mesa. Entonces su mano, exponerla como en una posición como de solicitar algo, de extenderla hacia el frente, haciendo un ángulo de 90 grados entre su brazo y la mano extendida hacia el frente. Con la otra mano usted va a presionar, a ejercer una fuerza de resistencia hacia abajo, sus cuatro dedos, tratando, ¿verdad?, de hacer ese esfuerzo, y esto también va a ayudar a descomprimir este nervio mediano. Otro ejercicio es ubicar sus ambas manos planas sobre una pared y entonces sus pies van a estar separados como unos pies o 2.5 pies de distancia de la pared, aproximadamente como unos 75 centímetros. Y entonces usted va a doblar sus codos hacia el frente, tratando también de hacer ese estiramiento o extensión de su muñeca para que pueda descomprimirse. Otra medida que debe tomar es para verificar y descartar que sea eso, acudir a un médico fisiatra para que le puedan hacer un estudio de electromiografía y poder entonces confirmar que ese sea su condición que le está afectando.
Tenemos a Helda, ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Helda. Tenemos a Anónimo de Aguadilla. Anónimo.
Buenos días, doctora.
Buenos días.
Mi problema es que yo desde el martes no he evacuado. Yo he tomado pastillas que se llaman Bupulax. Yo he tomado un polvito que se le echa a un niño que se llama Clearance. Yo me he puesto una enema y nada funciona. Lo que sale es poquitito.
Muy bien, muchísimas gracias por su inquietud y hacernos esta pregunta. Debemos de considerar siempre que para evitar que se impacte esa materia fecal y como le está ocurriendo a usted, no pueda vaciar su intestino, es importante que usted siempre ingiera una considerable ingesta de agua pura entre comidas, es decir, puede tomarse 2 tazas en ayunas y 1 hora después de cada comida tomarse de 2 a 4 tazas durante el día. Es muy importante no consumir agua con la comida porque esto va a propiciar este evento que le está ocurriendo. Es también hay que considerar, por ejemplo, el consumo de alimentos con fibra. Usted debe de tener a la mano para su consumo cereales que sean integrales. Usted no puede estar consumiendo avena refinada, harina refinada o harina de maíz refinada o de arroz, porque eso va a contribuir a que ese almidón entonces básicamente haga como un bulto que va a taponar su intestino. Tiene que ser cereales integrales, el pan tiene que ser también integral, que usted lea en los ingredientes, no se deje llevar porque en el paquete dice integral, usted vaya a los ingredientes y certifique que sí, efectivamente es de harina integral, de granos integrales o cereales integrales. También el arroz, como mencioné, el pan, las harinas, tiene que ser integral. Otro elemento que debe de usted tener presente es que después de cada comida usted haga una caminata digestiva. Le va a ayudar para que pueda llevar a cabo una digestión adecuada, pero también a que ese intestino estimule el efecto gastrocólico, es decir, que se activen esa motilidad intestinal y usted pueda evacuar hasta 2 o 3 veces al día, que es lo correcto. Ahora, ya nos explica que ha tomado una multitud o variedad de laxantes y aún no logra evacuar. Así que va a preparar en estos momentos que tenga al alcance su licuadora porque va entonces a mezclar una serie de frutas que le voy a mencionar que le van a ayudar como un efecto laxante y va básicamente a lograr vaciar completamente su intestino. Ponga en la licuadora el jugo de 2 chinas o naranjas dulces. Usted misma la va a exprimir. No es que ahora va a ir a comprar un galón de jugo. No. Usted va a conseguir las naranjas dulces naturales, frescas. Va a exprimir ese jugo y saque solamente las semillas. Déjele los gajitos allí. Bueno, va a poner eso, colocar eso en su licuadora. Va a añadir también un una va a licuar una taza de trozos de piña fresca, ya sea una taza que mida o vienen siendo como tres rodajas medianas de una piña fresca, las va a incluir ahí en esa licuadora. Va también a incluir dos plátanos, platanitos manzano, portalimón, o le decimos aquí guineitos, ¿verdad? Maduros, los va a echar allí también en la licuadora. Va a añadirle cuatro ciruelas pasas. Adicional a esto, va a integrar también dos cucharadas de linaza. Puede ser molida, puede ser entera. Y usted va a licuar bien, bien esta mezcla y la va a dividir en tres partes. Le va a salir bastante. La va a dividir en tres partes y entonces una tercera parte se va a tomar después de cada comida. Tenga cuidado porque le va a activar y va a permitir, ¿verdad?, que se vacíe completamente con la ayuda del Señor.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y al regreso continuaremos contestando más de sus consultas.
Obesidad. ¿Puede el ejercicio realmente ayudarle a perder el sobrepeso? ¿Qué tal, amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. Uno de los factores de riesgo para desarrollar obesidad es tener un estilo de vida sedentario. Para que la pérdida de peso ocurra, recuerde que la energía que gasta debe ser mayor a la que ingiere y la mejor manera de aumentar el gasto de energía es haciendo ejercicio. Además, el ejercicio regular moderado es también importante para continuar perdiendo peso. Un estudio hecho por el Registro Nacional del Control del Peso encontró que el 91% de aquellos que mantuvieron la pérdida de peso siguieron una rutina de ejercicio regularmente, como la caminata diaria por una hora a un paso ligero. ¡Qué interesante! Si usted realmente quiere perder peso, el ejercicio debe ser uno de esos factores en su rutina diaria. Así como nosotros debemos ejercitarnos para promover la salud corporal, también debemos ejercitarnos para recibir salud espiritual. Para alcanzar esta meta necesitamos ejercitar la fe. Un escritor bíblico lo dijo de esta manera: más los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Ese es un buen consejo, tanto físico como espiritual. Así que, ¿por qué no empezar este programa de ejercicio lo más pronto posible? Esta sección llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Cuando los niños sufren trauma, puede que no sepan cómo pedir ayuda. Reconocer las señales de trauma infantil es un importante primer paso. Aprenda a identificar las señales y dónde obtener ayuda. Para más información y recursos para ayudar a niños en su recuperación y a crecer sanamente, visite samhsa.gov/child-trauma.
Patrocinado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
¿Cómo no dejarse vencer por el estrés? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. En el mundo de hoy, manejas el estrés y logras cumplir tus nuestras responsabilidades cotidianas puede sonar un poco difícil. Como la experiencia no lo ha hecho notar, controlar nuestros niveles de estrés no es tan sencillo como parece, y por desgracia, el no prestar atención a sus efectos negativos puede deteriorar nuestra salud. Si notas para las 11 de la mañana ya estás completamente agotado o últimamente no quieres salir de la cama, revisa los siguientes comentarios que han demostrado ser altamente eficaces para ayudar a recuperar el entusiasmo.
¿Cómo empezar? Por fin los sentimientos de culpa por dedicar tiempo a distraerte, tus pasatiempos favoritos. Cuando pones continuamente a otras por encima de ti mismo, relegas a un segundo término tus necesidades esenciales. Toma conciencia de que no todo el tiempo se puede entregar el 100%. Hay veces que el 90% es nuestra capacidad y es suficiente. Algunas veces se juntarán platos sucios en el fregadero o no sacarás la basura a la hora acostumbrada. Lo importante es dejar de preocuparse por trivialidades y enfocarse en otros aspectos de la vida que te brinden más satisfacción. Recuerda que la Tierra no dejará de girar por tomarte un poco de tiempo libre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos. 1-866-920-9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Gelda de la República Dominicana. Adelante, Gelda.
Sí, bendiciones para todos. Dios le bendiga. Amén. Yo le había, ya yo le dije que recibí su regalito que me mandaron, que sí. Digo, no podía pensar que ustedes me tenían como una oyente de Radio Sol. Me mandaron mis tips, todo bien. Que Dios pueda bendecir a ese equipo. Y llamé más porque no pude felicitar a la doctora Estel. Felicité a muchas personas y la doctora Estel no se podía quedar atrás. Muchas porque hay muchas consultas que yo he recibido. Otra persona le han hecho a ella y he aprendido de ahí. Así es que ella es muy bendecida para mí. Que Dios les bendiga a todos ustedes, mis amigos puertorriqueños, todo el mundo entero que me quieren y yo les quiero también a ellos, República Dominicana y todo.
Igual le amamos, hermana. Dios le bendiga.
Muchísimas gracias, Hilda. Muchas gracias. Continuamos entonces con nuestra siguiente llamada. La tenemos de un anónimo que se comunica desde Humacao, Puerto Rico. Adelante, anónimo.
Gracias. A ver si la doctora me puede decir algo para un picón que tengo en la espalda, en la barriga y esa cosa, a ver cómo se puede combatir ese picón que me da. Muchas gracias, que pasen bien.
Muchas gracias por su pregunta, su inquietud. Sí, esto es muy común en personas donde están viviendo en zonas donde el calor está bastante acentuado. Y también hay mucha humedad, donde hay mucha sudoración. Esto puede permitir para que en la piel se altere ese pH y cree surgimiento de tipo micótico que puede dar o tipo hongos que pueden surgir en la piel y entonces dar este tipo de molestia, de picor. Tiene que observarse si tiene algunas manchas, ya sea rojizas o blancas, no nos expresó eso, que pueden ciertamente dirigir al médico para que pudiera pensar en alguna infección de este tipo de hongo. O también cuando hay así mucho picor y que pues el paciente no tiene ningún tipo de lesión o signo ahí en su piel, puede deberse a trastornos de elevación de lípidos del tipo de triglicéridos. Es importante que su médico le haga las pruebas del perfil de lípidos para corroborar si usted está presentando cifras elevadas de estas lipoproteínas que son triglicéridos. También hay personas que pueden estar teniendo alteraciones o elevaciones en sus niveles de glucosa en la sangre. Que si usted tiene historial de familias que son diabéticas, pues tiene que hacerse estas pruebas de glucosa en ayunas, tiene que hacerse también sus pruebas de la niveles de hemoglobina glucosilada, que esta hemoglobina pues nos va a dar al médico una idea si usted está teniendo esa tendencia de ser prediabético o de que se establezca un diagnóstico de diabetes. Hay personas también que por su mala postura no se sientan correctamente, o sea, cuando están sentados su espalda no está recta, tienden a doblarse o hacia un lado, o hacia otro, hacia el frente. Esto contribuye para que la circulación nerviosa en la espalda particularmente pueda verse interrumpida y usted puede decirle a algún familiar, mírame mi espalda donde le da el picor y si se ve una zona color café con leche, pues eso es una condición donde no hay una inervación adecuada que se le llama notalgia parestésica. Como usted puede darse cuenta, hay diferentes condiciones que pueden provocar el picor en la piel. Hay personas que también puede ser infecciones por ácaros, o sea, un tipo de parásitos que están en su colchón, en su cama, en su ropa. Y puede, ¿verdad?, ocurrir esto. Así que acudir a un dermatólogo para explorar bien su piel, ver qué tipo de lesiones, si las hay, entonces pueda confirmarle el diagnóstico. Mientras tanto, ¿verdad?, usted puede ayudarse con ese picor aplicando cristal de sábila en esas lesiones o también alternar con toques de vinagre, ya sea blanco, balsámico, vinagre de manzana, el que tenga a la mano, para cambiar ese pH y si hay una infección que sea micótica de hongos, pues pueda ser erradicada.
Tenemos a Zulma desde Argentina, 58 años, le duelen las articulaciones de la cadera en las noches de mucho frío. Tiene osteopenia, no sabe si tiene algo que ver, espera su sugerencia.
Sí, cuando hay dolor así en las articulaciones, hay que ver con exámenes qué es lo que está pasando en esa articulación, porque puede primero haber un tipo de presión mecánica debido a si usted está en sobrepeso, si está en obesidad, de acuerdo al índice de masa corporal que usted tenga. Recordemos que el índice de masa corporal normal debe de ser entre 15 a 25, lo normal, el rango normal de índice de masa corporal, que tiene que ver con nuestra estatura y peso, determina ese índice. Pero si ya es más de 25 ese índice de masa corporal, ya le va a estar a usted hablando de que está en sobrepeso, y si es más de 30 el índice de masa corporal, pues es de obesidad. Y seguramente, pues si esto es la situación, se va a ejercer una presión en ese nivel de las caderas. Recuérdense que pues son nuestras extremidades inferiores y articulaciones inferiores que llevan la carga de nuestro cuerpo. Y poder verificar a través de estudios radiológicos si hay algún neoformación ósea, porque puede haber espolones, puede haber cambios degenerativos, puede haber desgastes en esa cápsula articular donde hasta muchas veces se desgasta tanto con el peso o actividad física, si es una persona que se dedica a hacer un ejercicio intenso, donde básicamente regularmente está ejerciendo trote, está trotando regularmente, ejercicio de impacto, puede contribuir para que entonces haya un desgaste de estos tejidos de la articulación. Debe de hacerse también pruebas, ¿verdad?, que nos indican la tasa de sedimentación para verificar el grado de inflamación que hubiera, ya fuera por algún tipo de mecanismos autoinmunes que pudieran estar interviniendo y comprometiendo esa articulación, creando un tipo de artritis, hacerse esas pruebas de artritis reumatoidea. Pero por lo general, si es por las causas previas que mencioné, pues son cambios de osteoartritis. Claro, nos mencionó también de la osteopenia, que es una pérdida leve de la masa ósea. Y recordemos que tanto la osteopenia como la osteoporosis, donde se va perdiendo esa masa ósea, es indolora. Eso no duele, es silenciosa esa pérdida, claro. Ya cuando es una pérdida considerable, donde el T-score, así se llama, que se evalúa tanto en nuestras muñecas como los valores, ¿verdad?, normales en las muñecas o en la columna lumbar o en la cadera, no debe de pasar de menos 2.5. Si ya llega a menos 1, menos 1 ya es osteopenia, pero si alcanza a menos 2.5 ya es osteoporosis. Recordemos, si ya sigue perdiendo masa ósea, menos 2, menos 3, menos 4, ya ahí hay una disminución considerable de nuestros huesos, particularmente en las vértebras, y puede haber compresión ahí de las raíces nerviosas y causar mucho dolor. Así que es importante tomar en cuenta, considerar todos estos aspectos que mencioné que pueden ser factores causales. Pero es importante, por lo general son cambios, ¿verdad? Si es de peso, controlar su peso es muy importante. Y también el consumo de mucho azúcar. Eso inclina más a nuestra circulación hacia un pH más ácido y va a contribuir también a muchos cambios en nuestros huesos que pueden alterar y causar dolor. Es importante que usted pueda diluir todos los días, ¿verdad?, en un vasito de agua, mezclar más bien en licuadora un tallo o dos de el apio o celery, como también se conoce, y entonces colarlo y añadir un jugo de limón. Y dividir esta taza de agua en dos partes y se toma en ayunas la mitad y la otra mitad ya por la tarde, como a las 7 de la tarde, que su estómago esté vacío, le va a ayudar para reducir la inflamación y reducir esa molestia. Por lo pronto, en lo que se investiga la causa principal.
Vamos en este momento a nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos contestando más consultas.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Siete cosas que no sabías de las almendras. De acuerdo con una iniciativa de la American Dietetic Association, las almendras representan una buena opción para incluir en tu desayuno o snack y cumplir tu objetivo de adelgazar, ya que aportan ácidos grasos, omega 3 y energía necesarios para mantener un peso adecuado y nutrir tu cuerpo. ¿Sabías que, primero, es saludable consumir al menos 30 gramos de frutos secos como la almendra? Diariamente ayuda a prevenir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, de acuerdo a The New England Journal of Medicine. 2. Es antioxidante. Un estudio del Servicio de Investigación Agrícola indica que las almendras cuentan con capacidad antioxidante gracias a su contenido de vitamina E. 3. Grasa buena. Ayuda a aportar las grasas necesarias para una correcta función corporal y cerebral. 4. Mejor digestión. Gracias a su contenido de fibra, las almendras te ayudan a sentir mayor saciedad en menos tiempo y agiliza el proceso digestivo. 5. El cáncer. De acuerdo con la Arthritis Foundation, las almendras ayudan a prevenir el cáncer de colon y reducen el estreñimiento. 6. Reducen también los antojos. Son consideradas un snack saludable ya que se pueden llevar fácilmente a todos los lugares y evitar consumir alimentos altamente calóricos. 7. Mejoran la concentración. Un estudio realizado en la Universidad de Illinois revela que consumir un puñado de almendras durante varios meses ayuda a resolver mejor test de memoria. María Luengo, nutricionista y autora del libro La almendra y otros frutos secos, explica que los frutos secos también ayudan en el tratamiento de enfermedades coronarias gracias al efecto vasodilatador que otorga la arginina contenida en los mismos. Otra ventaja de las almendras es que las encuentras disponibles durante todo el año, así que incluye alimentos saludables y cuida tu salud y también tu figura.
Dolor de rodillas. Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Subir y bajar escaleras es uno de los ejercicios aeróbicos más completos que existen. Es tan eficaz que incluso en diversos gimnasios encontramos aparatos que imitan su movimiento. Hacer este tipo de deporte es ideal para mantener la forma. El inconveniente surge cuando las rodillas sufren de alguna lesión, que se agrava con los movimientos. En estos casos, el dolor de las rodillas puede tener varios orígenes, por lo que un rápido diagnóstico permitirá establecer el tratamiento más adecuado. Sin embargo, aunque no es aconsejable tratar las afecciones de esta articulación de forma general, hay algunas medidas que pueden ser beneficiosas. Antes de empezar a ejercitarte, conviene calentar bien los músculos y las articulaciones. Si ya sufriste una lesión, debes olvidar hacer deporte hasta que te encuentres totalmente recuperado. Cualquier paso en falso podría favorecer una recaída. Asimismo, las terapias alternativas de calor y frío ayudan a desinflamar y bajar el dolor, aunque deban ser acompañadas por otros tratamientos. Cuando existe extremo dolor o inflamación, los analgésicos y antiinflamatorios pueden ser una opción, siempre y cuando sean recetados por tu médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
Hola, les saluda la doctora Esther García. Salud mental, alimento para el pensamiento, no solo es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares una dieta de carne y productos lácteos, sino que, de hecho, algunos estudios han demostrado que niveles elevados de colesterol pueden afectar la salud mental. Un estudio reveló que los niveles elevados de colesterol son un factor importante en el deterioro leve cognitivo. La dieta también juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Consumir grandes cantidades de grasa parcialmente hidrogenadas aumenta el riesgo de la enfermedad de Alzheimer por casi 2.5 veces. Otro estudio reveló que comer carne aumentaba las enfermedades asociadas con el síndrome metabólico, caracterizado por niveles elevados de insulina, lo que también puede desencadenar la enfermedad de Alzheimer. Los alimentos en la dieta del Génesis son algunos de los mejores para la prevención y lucha contra el cáncer. Son los alimentos escogidos para nosotros por nuestro Creador. Y estos incluyen los frijoles, bayas, brócoli, coliflor, repollo, coles de Bruselas, col china, col rizada, las hortalizas de hojas verdes oscuras, linaza, ajo, uvas y jugo de uva, soya, tomates y granos o cereales integrales con nueces y semillas. ¡Qué dieta tan completa, variada y balanceada la encontramos en el libro de Génesis 1:29!
Unidos, unidos. cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a través del Facebook, Milady García nos pregunta qué es bueno para el hígado graso a punto de cirrosis y cómo cuidarlo y prevenir estas cosas.
Muchas gracias. El hígado graso es básicamente lo que se conoce como una esteatosis hepática no alcohólica, es decir, se van dañando las células funcionales elementales del hígado, los hepatocitos, al punto que el hígado se va fibrosando, como tipo cicatrices se van creando. Es debido no al consumo de alcohol, como generalmente, ¿verdad? Ese órgano tan importante se daña y se desarrolla cirrosis. Por lo general piensa uno, pues era una persona que consumía alcohol. Pero el hígado graso es debido a depósitos de grasa no provocadas por el alcohol. ¿Cómo es que eso va ocurriendo? ¿Cómo es que se va depositando esa grasa en el hígado al punto que impida el funcionamiento normal de esos hepatocitos, que va básicamente inhabilitándolos, dañándolos, destruyéndolos, y ese tejido hepático se va creando una cicatrización como fibrosis al punto que entonces cae en cirrosis hepática, donde ya el hepatocito muere? No hay función en un tejido de cirrosis, pero nos dice que casi, o sea, todavía no está en su totalidad, todavía tiene hepatocitos funcionando. Esto ocurre porque la persona está muchas veces en condición de obesidad mórbida, o no necesariamente, hay otras personas que no necesariamente llegan a obesidad, pero pueden ser diabéticos también, tener alteraciones de elevaciones de sus niveles de glucosa en la sangre y a la par elevaciones de los triglicéridos, de este tipo de lípidos, ¿verdad?, de nuestra sangre, que se elevan cuando tenemos descontrolados los niveles de azúcar, o no necesariamente si usted entonces se le elevan esos niveles por el consumo de una dieta alta en carbohidratos que son simples, carbohidratos refinados, una dieta de calorías vacías, una alimentación en la cual usted está ingiriendo mucho almidón, alimentos ricos en almidón, alimentos ricos en azúcares que no proveen, son calorías vacías, no proveen nutrientes, como que son los jugos, bizcochos, postres, dulces, mantecados o helados, todo este tipo de azúcares concentradas o harinas blancas o refinadas, como son el arroz blanco, el pan blanco, harinas refinadas. Todo esto contribuye para que entonces el hígado sea incapaz de procesar esa carga tan grande de carbohidratos simples y los convierte a triglicéridos y se van a depositar allí en el hígado inhabilitándolo. Es muy importante que haga esfuerzo en no solamente recuperar el peso ideal, una dieta adecuada donde consuma alimentos integrales, una dieta vegetariana donde no ingiera productos cárnicos, una dieta donde consuma vegetales, ensaladas. Eso le va a ayudar para que entonces no se sigan depositando esta materia grasa en su hígado. Al recuperar el peso ideal, mantenerlo y evitar todo lo que sean azúcares simples o postres o dulces. para ayudar a su hígado a que pueda mantener la función que le queda, es imprescindible que usted se haga llegar a su alcance al botiquín de Dios, abrir ese botiquín de Dios donde va a encontrar esas plantas como son el diente de león o amargón, como se le conoce botánicamente, o el cardo lechero, el mill thistle. Este tipo de plantas van a ayudar a que ese hígado se limpie. Además, va usted a realizar ejercicio a tolerancia para que pueda ir quemando grasa e impedir que se siga depositando en su hígado. Es importante darle nutrición a su hígado, así que debe de conseguir suplementos a los cuales le puedan proveer tanto vitaminas como minerales como aminoácidos. Y los hay en el mercado que usted puede conseguirlos para que pueda entonces fortalecer ese órgano tan importante.
Y una buena dieta, doctora, además de los integrales.
Además de los integrales, como mencioné, las frutas, ensaladas, vegetales, evitar, Lorraine, aquellas cosas que son, raíces son muy buenas, pero no las de alta en almidón. Por ejemplo, pueden utilizar raíces como, esas casi todas son de mucho almidón. Estamos hablando de batata o camote, tienen muchos azúcares. Entonces, por ejemplo, que no es raíz, el chayote o tayota, como muchas personas lo conocen, pues es de pocas calorías, cero grasa.
Calabaza.
La calabaza, correcto. Esos son alimentos que pueden consumir sin que le aporten. Por ejemplo, la otra es que hasta se puede hacer arroz. La coliflor, que son de las crucíferas, ¿verdad? Que lo pueden confeccionar hasta en forma de arroz y es poca caloría, satisface muy bien y no tiene ese consumo extra de grasas.
Sí. Tenemos otra consulta, esta la hace Adis Peralta. Ella dice, bueno, ella nos da las gracias por los programas que son de mucha ayuda. Tenemos entonces a Wanda Vázquez. Ella dice si puede hablar sobre los tratamientos naturales hormonales para la tercera edad femenina. Pregunta si Estroven es bueno, Maca o Black Cohosh.
Sí, claro, en esta edad, en la dama, es muy importante mantener ese balance hormonal y evitar tantos síntomas molestos como sudoraciones, calentones, cambios de humor, insomnio, palpitaciones, todas estas cosas, ¿verdad?, que molestan cuando se entra en esta etapa y descienden fisiológicamente los niveles de estrógeno en la sangre. Así que se hace, ¿verdad?, necesario ayudar con esta suplementación de no estrógenos que sean derivados, ¿verdad?, de origen animal, como de la orina de yegua embarazada, sino que sean, a veces también se ofrecen, ¿verdad?, a nivel de su facultativo o personal, ¿verdad?, médico que la atiende, tipo de estrógenos que derivan del ñame, pero los llevan a unas dosis muy concentradas, casi, ¿verdad?, farmacológicas, que van a tener los mismos efectos de otros medicamentos que son a base de estrógeno con mezcla de o combinación de progesterona y van a conllevar cierto, ¿verdad?, riesgo de desarrollar cáncer. Así que es mejor recurrir a lo más natural en este aspecto y la vida de las damas en esta edad es importante que realicen actividad física al aire libre y al sol. Nada como va a sustituir como el exponerse a la acción, ¿verdad?, de la luz solar en horas tempranas por la mañana o por la tarde y activar esa circulación, porque de esta manera no solamente ayuda para que se activen nuestro sistema, por ejemplo, las glándulas suprarrenales pueden sintetizar también cierta cantidad de hormonas, como la grasa debajo de nuestra piel también puede emitir ciertos niveles que nos van a ayudar a sentirnos de una forma de un bienestar general. Ayuda a aumentar las endorfinas, encefalinas, dinorfinas en nuestro cerebro, que nos dan esa sensación de bienestar y anula esos efectos, ¿verdad?, de la disminución de hormonas en la dama. El suplementarse, como menciona, con fitoestrógenos, como los que nos mencionó, es importante, o sea, es necesario en algunas damas porque los síntomas son severos o intensos y hay la necesidad muchas veces de hacerlo. Así que puede conseguir en estos fitoestrógenos, vienen presentaciones en las cuales añaden otros suplementos o plantas para que pueda, según si la persona padece de insomnio, por ejemplo, pues combinan fitoestrógenos con un adaptógeno que es la ashwagandha y antioxidante para que pueda conciliar mejor el sueño. Hay otros que, por ejemplo, entonces tienen fitoestrógenos y si la persona está luchando con un exceso de peso, pues le añaden sus omega 3 y así varias combinaciones que usted puede conseguir en el mercado que son excelentes para poder paliar esta condición.
Tenemos otra consulta. Esta la hace Cristian Fletes. Él quiere saber si el estrés puede causar pérdida de peso, ya que desde 3 meses está muy bajo de peso y aunque coma no logra subir de peso. Hasta presenta algo que se llama distensión abdominal. Está pesando 105 libras y su estatura es 1.70 centímetros.
Sí, es considerable la reducción de peso que está presentando. Ciertamente el nivel de estrés que esté manejando va a contribuir a que sí queme grasa y entonces pues va a reducir ese peso corporal. Pero hay que realizarse examen y evaluaciones para saber por qué es que esté así reduciéndose tanto su peso. Puede haber otras causas. Es importante verificar el funcionamiento de su metabolismo. Por ejemplo, los niveles o un perfil de su hormona tiroidea, que es una glándula maestra que controla gran parte de nuestro metabolismo. Es importante saber entonces cómo están esas hormonas estimulantes de la tiroides, la hormona T3, T4, cómo están funcionando, ver a través de ondas sonográficas cómo está la glándula tiroidea, si hay algún tipo de nódulos o de quistes que estén implicados y que estén provocando este mal funcionamiento. También puede usted evaluarse su estilo de vida, si por ejemplo está yendo muy tarde al descanso por la noche, pues todo esto, si padece de insomnio, todo esto va a contribuir a que sí esté perdiendo peso, pero hágase una evaluación completa de cómo está su química sanguínea, sus niveles de lípidos, sus niveles tiroideos, como mencioné, para poder, nos menciona cómo también está teniendo una distensión abdominal que hay que también ver con sonogramas qué es lo que está ocurriendo, cómo está el estado de su abdomen, cómo está funcionando, para poder así a ciencia cierta saber cuál es la causa de esa pérdida de peso, que no solamente sea estrés, hay condiciones metabólicas que van a propiciar a que su cuerpo se someta en estrés, además del estrés que usted esté manejando en su hogar, en su trabajo, pues necesita esa evaluación para ciencia cierta saber si usted se está nutriendo bien, considera que está comiendo bien, su dieta balanceada, sus horarios de comida regulares, que no está careciendo de una ingesta de alimentos en buena cantidad y buena calidad que le estén permitiendo esa pérdida de peso, pues le sugerimos y le recomendamos más bien que sí se someta a una evaluación completa para descubrir a ciencia cierta cuál es la causa de esa pérdida de peso.
Tenemos otra consulta. Esta es de Ervin Reyes. Pregunta, ¿cómo puedo bajar de peso? He subido 45 libras y ya no quiero subir más. ¿Qué puedo tomar hecho en casa para bajar?
Muy bien. Recuerde que primero hay que considerar la dieta, lo que usted está comiendo. Las calorías extras se van a acumular si usted no las quema. Alimentos altamente calóricos, altos o concentrados en azúcares, altos en grasas saturadas con colesterol, obviamente le van a contribuir a que usted siga almacenando grasa y no logre el objetivo que desea de recuperar su peso ideal y de mantenerlo. Por lo tanto, no solamente una dieta adecuada, sus comidas regulares, 3 comidas al día, no haga meriendas, su buen desayuno sustancioso, su buen almuerzo y algo ligero por la tarde, algunos vegetales o alguna fruta sencilla. No consuma pan mientras está en este proceso de reducción de peso, de recuperar su peso ideal. Consuma sus alimentos lo más natural posible e integrales. No haga meriendas. De esta manera, en sus 3 comidas, usted va a permitir que su metabolismo se active de una forma natural, a la vez que entonces realice ejercicio para quemar esas calorías extras. ¿Qué puede tomar adicional? Pues prepare su jugo, que es quema grasa. Usted solamente va a mezclar en 1 galón de agua, va a incluir 2 berenjenas en rebanadas finas, va a añadir el jugo de 4 limones y va a añadir también 4 cucharadas de semillas de linaza, y esta mezclita la va a guardar en su refrigerador, en su nevera, y va a tomar 4 tazas de esta mezcla diariamente entre comidas, adicional a sus vasos de agua. Usted debe de tomar de 10 a 12 vasos de agua pura entre comidas, 1 hora después de cada comida. Si consume líquido con la comida, no le va a ayudar a bajar de peso. Si no consume suficiente cantidad, tampoco, su hígado va a sobrecargarse y no le va a ayudar a quemar grasa.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, amigos. Agradecemos a todos los que hicieron sus consultas. Esperamos que puedan tener éxito en el tratamiento y los consejos que se les han brindado en el día de hoy. Ya para cerrar nuestro programa, entonces, vamos a compartir esta reflexión final para meditar.
En el libro de Efesios, el capítulo 4 y los versos del 22 al 24, nos dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a nuestros deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y en santidad verdadera. Realmente estos versos nos hablan de la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Él desea transformar nuestra mente, que dejemos nuestra pasada manera de vivir, porque Él desea que nosotros mantengamos una vida saludable, una vida en fortaleza en Él, porque debemos, ¿verdad?, de hacer su voluntad para permitir que su Santo Espíritu obre en nosotros la creación que Dios quiere para cada una de nuestras vidas.
Bien, amigos, entonces agradecemos a cada uno de ustedes por la sintonía, a la doctora Esther García por haber compartido con nosotros, y les gracias. Esperamos en nuestra siguiente edición de Clínica Abierta.
Hasta luego.
Con mucho cariño estuvieron con ustedes
la doctora Esther García
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.